With TikTok ads, our revenue went up $10 million year over year during back-to-school season. Penn Foster is online education. TikTok is great because the reach is incredible for finding a lot of different types of audiences on the platform. Creator content at scale allowed us to easily develop and distribute creator-led ads. Our return on ad spend for TikTok is 21% higher than the next best channel.
Start growing your business today. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTok ads.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 21 de junio. Conocimiento, convicción y honestidad son las características que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, destacó de su gabinete. Así lo dijo al llegar a Minatitlán, a Veracruz, en donde acompaña por segunda ocasión en gira al presidente López Obrador.
Son personas de primera, de mucha convicción y también de conocimiento de las áreas en donde los incorporamos. Y además, pues ya venimos trabajando con la mayoría de ellos.
La doctora Sheinbaum y el presidente López Obrador hicieron una visita privada a la refinería de Minatitlán. Posteriormente abordaron en Jaltipán de Morelos, en Veracruz, el tren interoceánico que los llevará a Oaxaca. Los detalles más adelante. Buen fichaje. El presidente López Obrador calificó de muy bueno los nombramientos del gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum en la mañanera. Desde Palacio Nacional, el presidente describió a cada secretaria y secretario como muy experimentados.
Son muy buenos los nombramientos que se hicieron ayer. La presidenta electa supo escoger bien para los cargos a servidores públicos, mujeres y hombres que garantizan la continuidad con cambio.
Y hay palomeo empresarial. El sector empresarial se dijo complacido con los primeros integrantes que conformarán el gabinete de la presidenta electa de México. Celebraron la designación de Marcelo Ebrard como secretario de Economía y de Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores, ya que la comunicación con ellos y la iniciativa privada, dicen, será permanente por el tema del nearshoring y la revisión del T-MEC, que por cierto se dará en 2025. Y a quien también le vino bien el nuevo gabinete es al peso. Logró una semana con apreciación frente al dólar. Al cierre de este viernes, el tipo de cambio se ubicó en las 18.11 unidades por dólar, lo que significó una apreciación semanal de 1.87%. Que le echen ganitas. El presidente López Obrador le aconsejó al grupo opositor conocido como la Marea Rosa que intensifique sus esfuerzos tras los resultados de las recientes elecciones. Enfatizó la importancia de la estabilidad política y la realización de elecciones sin contratiempos, al tiempo que invitó a la oposición pues a que se mantenga activa.
Que le echen ganas, hay que seguir adelante. O sea, no es que ya nos vemos hasta la elección intermedia, dentro de 3 años, vamos a volver. No, hay que seguir, adelante.
Y no hacer leña del árbol caído. También el presidente López Obrador criticó la publicación de una fotografía en la que se ve al empresario Claudio X. González Laporte, padre de Claudio X. Guajardo, pues mientras esperaba una audiencia a la que solicitó ser recibido por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues reunión que no se dio porque la agenda de la doctora Claudia Sheinbaum no lo permitió. No es que lo haya dejado plantado, él pidió verla y pues la agenda de la doctora Sheinbaum estaba muy apretada.
lo que quiere, según entiendo, es expresar que quiere ayudar y él puede ayudar. Yo creo que debe ser bien recibido. Se trata de escoger. Escojo al papá.
Y no den por muerto a Alberto. Aun cuando la tormenta tropical se debilitó tras haber tocado tierra ayer en estados del norte, continuará generando lluvias torrenciales en 7 estados de la República. La Comisión Nacional del Agua informó que las entidades donde se prevén lluvias torrenciales son Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Esto y mucho más le daré a conocer esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Vamos a una pausa, es breve, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México hoy viernes, fin de semana? Muchas gracias, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, José Luis Rodríguez, me enlazo contigo y tu reporte vial, buenas tardes.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan a través de Radio Fórmula, muy buenas tardes, vámonos de lleno con la información vehicular. Esta vez iniciamos en la zona sur de la capital, porque hay que tomar precauciones, ya que tenemos cerrada completamente la circulación en el eje 1 Poniente, la avenida México-Coyoacán, esto justamente a la altura de Puente Joco, debido a la presencia de manifestantes en las inmediaciones de esta sección. Ahí la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México hace cortes preventivos a la circulación sobre la avenida México-Coyoacán a partir del eje 8 Sur, así que hay que anticipar el paso y utilizar otras alternativas como las que brinda la avenida Universidad o incluso la zona de División del Norte, para sin ningún problema continuar su trayecto hacia las inmediaciones del circuito interior. Y es precisamente el circuito interior que a esta hora de la tarde ya registra minuto a minuto un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de esta importante arteria. Y bueno, pues esto comienza a generar los primeros retrasos a la circulación de esta tarde a partir de dejar atrás la zona del deprimido río Mixcoac hacia precisamente este punto donde nos encontramos, que es la avenida México-Coyoacán, o incluso para continuar hacia el perímetro de la calzada de Tlalpan. Tenemos una gran probabilidad de lluvia para esta tarde-noche en la capital. Hay que manejar con muchísima precaución, hay que evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad, pero sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Abrazo, oficial Rodríguez, me enlazo contigo de nuevo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Muchas gracias. Y bueno, se lo informé hace unos minutos, aun cuando la tormenta tropical Alberto se debilitó tras haber tocado tierra ayer en estados del norte, bueno, continúa generando lluvias torrenciales en varios estados de la República. La Comisión Nacional del Agua informó que habrá lluvias torrenciales en Coahuila, en Nuevo León, en Oaxaca, en Puebla, en San Luis Potosí, en Tamaulipas, en Veracruz, en Quintana Roo. Pues lleva ya más de una semana lloviendo y lloviendo a caudales. Escuche usted, en una hora, hace 8 días, llovió lo que llueve en una semana. ¿Qué drenaje puede soportar eso? Es verdaderamente de alarmar lo que sucede con esta enorme cantidad de agua que cae en el estado de Quintana Roo, sobre todo en Chetumal. Agradezco mucho a Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, gobernadora? Qué gusto saludarte.
Con el gusto de saludarte, querido amigo Juan, y a todo el equipo y a toda la gente que nos escucha a través de Radio Fórmula. Sí, ha caído muchísima agua y lo bien comentas, lo que podríamos pronosticar en un mes de lluvia cayó en una hora en la capital, lo que propicia pues evidentemente el colapso del servicio de drenaje fluvial. Fueron 59 milímetros en una hora y 63 milímetros en 4 horas, que nos dio un total de 137 milímetros, que si hablamos de 137 milímetros, si los esparces en muchas horas, pues es grave, pero no tanto. Pero 59 en una hora se convierte en un caos. Dentro de las mediciones de Conagua, esta lluvia fue de las catalogadas como fuera del umbral en el histórico de 72 años, es decir, desde 1952. Y sigue cayendo agua, a consecuencia, como bien comentas, de los fenómenos hidrometeorológicos que además se mezclan entre sí y nos traen grandes precipitaciones. Así está ahorita el estado, principalmente Chetumal, saldo blanco, lo quiero dejar muy claro, no tenemos ninguna víctima fatal, pero sí muchos daños pues materiales en las casas, en las zonas más bajas, más vulnerables, los servicios funcionando al 100%, agua potable, luz, drenaje, trabajando muy fuerte con todo el equipo y las fuerzas federales, con el ejército, la marina, la Guardia Nacional, con Conagua, que tenemos un centro de mando que instalamos desde hace una semana, como bien comentas, que fue lo más crítico. La noche del viernes para amanecer el sábado de la semana pasada fueron las horas más críticas y, bueno, sigue cayendo agua. Recordemos que Chetumal tiene la bahía, está a un límite la bahía y hay unas zonas que se construyeron en encima prácticamente de la sabana y que nos ocasionan estas inundaciones.
Gobernadora Mara Lezama, pues desde hace varios días te he estado viendo en recorridos por la ciudad de Chetumal, de día, de tarde, de noche, con botas de hule, acompañada por efectivos del Ejército Mexicano, también de la Marina, por supuesto, de personal del Estado, pues recorriendo las casas, ayudando a las personas que estas torrenciales lluvias pues han afectado, sobre todo en sus viviendas, también la disposición de albergues. ¿Cómo se está atendiendo a la población en Chetumal, a la población afectada? ¿Cuántas personas, gobernadora, pues se tienen contabilizadas que han sufrido estragos en sus viviendas o han tenido que salir de ellas?
Hasta el momento, bueno, en el primer proceso de esta contingencia tuvimos a más de 1,000 personas que evacuaron o fueron evacuadas. La mayoría se fueron a casas de familiares. Tuvimos un poquito más de 50 personas en los albergues, luego regresaron a casa, vino la lluvia intensa también el día de ayer y en los 3 albergues que tenemos en este momento abiertos, tenemos 43 personas que reciben comida caliente, techo, cama, estamos constantemente con ellos a cargo del DIF estatal. Hemos hecho en cada refugio una ludoteca porque, como bien sabes, también suspendimos clases en Otompe Blanco y en Bacalar, entonces para niñas, niños, adultos mayores, incluso que no están en el refugio de noche, pueden ir, comer y estar en las ludotecas. Atención psicológica, que hemos tenido mucha demanda de atención psicológica y médica, y refugios para mascotas. Resulta que tenemos muchas personas que tienen sus mascotas y durante mucho tiempo no se pensó en ellas, si podías llegar tú, pero no las mascotas. Tenemos 7 perritos, hemos rescatado también 2 boas, un tlacuache, y hemos implementado un programa de apoyos, Juan. La gente perdió literal todo. Viviendo en zonas bajas, el crecimiento pegados casi al manto freático, con esta cantidad de lluvia súbita, atípica, pues perdieron todo. Y hablo de todo, todo, el refrigerador, la cama, la estufa. Entonces estamos haciendo o implementamos ya un programa de apoyo, estuvimos trabajando en él con la finalidad de poderles ayudar con electrodomésticos, colchones, camas, refrigeradores. También gestionamos un convenio con NAFIN para microcréditos con el 1% de interés y con meses de gracia, 681 millones de pesos. También unas tarjetas para poderles ayudar a aquellos que no son sujetos de crédito, que son pequeños comerciantes. Uh-huh. Hoy veíamos a un señor que fuimos a rescatar que vende gelatinas, que pues evidentemente no puede salir de su casa. Estamos en el rescate de personas adultas mayores, ayer a 2 pequeñitos de 5 meses con su abuelita y su mami. Tenemos una gran ayuda de las y los ciudadanos, porque nos dicen, mi vecina, hoy rescatamos a don Lorenzo, que está en una comunidad muy alejada, que no se inundó, pero estaba incomunicado, para poderlo sacar.
Adulto mayor, ¿no? Una persona mayor, gobernadora, sí. Ahí vimos una ambulancia del gobierno del estado, y te vimos a ti, pues, colaborando para que se le pudiera trasladar a esta persona, a Lorenzo. Además, 37 millones de pesos para atender a la emergencia han sido dirigidos del presupuesto estatal, ¿verdad?
Así es, y el apoyo es directo, se lo entregamos directamente a la gente, y también recordar que estamos en una temporada de huracanes, de lluvias, que será muy movida, lo dijimos hace 2 semanas, 3 semanas casi, que no los dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Tenemos todavía probabilidades de lluvias intensas para el día de hoy, mañana, pasado mañana. Mañana estaremos pues visitando Bacalar, que también sufrió afectaciones, iremos a Morocoy, en algunas zonas rurales que gracias a Dios no fueron afectadas. La mayor afectación fue en Bacalar y en el centro de Chetumal.
Gobernadora, las personas que requieran algún tipo de apoyo, de ayuda, la que sea, ¿cómo y de dónde deben acudir?
nos pueden marcar al 911 a través de el DIF. Tenemos números que hemos también establecido para ayudar a la gente. La ayuda es para todas y para todos. 983-185-8885. Y tenemos una línea de asistencia social que funciona todo el tiempo a través del 998-101-1857. Y si alguna situación de, por ejemplo, de fuga, a través del 073, a través de los números que te acabo de proporcionar, los servicios de grúas completamente gratuitos en dado caso de que tu coche se encuentre varado. Y estamos también haciendo rondines todo el tiempo, todo el día. Yo estoy, te digo, con el ejército, la marina, la Guardia Nacional, con Protección Civil, bomberos, y estamos recorriendo. Ayer encontramos a gente varada fuera de una tienda de autoservicio, bueno, de dos, los subimos a los camiones, los llevamos hasta sus casas, todo el tiempo en la calle para poder ayudar a la gente. Queremos
mucha colaboración del ejército, ¿no, gobernadora?
Muchísimo, el ejército nos ha ayudado muchísimo, tenemos un grupo, estuvimos en un automóvil anfibio que nos ayudaron porque hay zonas en donde, bueno, yo soy muy chaparrita, he tenido unos 60, pero me llegaba al muslo el agua, entonces nos ayudan a poder sacar a la gente en estos automóviles. El ejército ha estado estoico con nosotros trabajando de manera coordinada, la Guardia Nacional también, por supuesto, todo el equipo.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Coordinado en un centro de mando, la Marina, y agradecerle a toda la gente que se ha sumado a ayudarnos, a toda la gente que ha alzado la mano, y a la gente, insisto, gente buena, trabajadora, que nos dice, oiga, a tres casas mi vecina, oiga, en dos cuadras para allá el viejito, oiga, en dos colonias para allá el bebé. Entonces, dejar muy en claro que seguimos con lluvia, y quiero dejar también muy claro, Cancún con normalidad, el sector turístico al 100%.
Todo normal.
Al 100%, los aeropuertos al 100%, no
eso
hay
es bueno
ningún
saberlo.
Desabasto de alimentos.
Gobernadora, pues nos queda la pausa, pero te agradezco como siempre muchísimo, estamos pendientes y a la orden, Mara Lezama.
Muchísimas gracias, querido Juan, que le has dado seguimiento desde el día uno a esta situación.
Gracias, gobernador, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ante los estragos que pueda causar la tormenta Alberto, la Comisión Nacional del Agua, pues ya informó, destacó que cuenta con 21 centros regionales. Estos centros dan atención a emergencias para proporcionar una respuesta inmediata ante fenómenos meteorológicos como el que se está viviendo en el país, la tormenta Alberto. Andrea Meraz, me enlazo contigo en los detalles. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan. Bueno, también se está previendo ante un nuevo temporal de lluvias en la península de Yucatán. El gobierno mexicano emite un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones. La coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Margarita Méndez, informó que este sistema de baja presión ubicado en el sureste del país podría evolucionar a ciclón tropical en las próximas horas. Esta baja presión, o ya como fenómeno ciclónico, podría tocar tierra en Veracruz o Tamaulipas entre la noche del domingo o la madrugada de lunes. La interacción que tiene con una vaguada monzónica generará también nublados en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla e Hidalgo. Escuchamos lo que dijo Alejandra Méndez.
La nubosidad asociada a este sistema se extenderá en el sureste y península de Yucatán, teniendo algunos desprendimientos nubosos hacia el centro del país. Por la tarde se espera que el centro de la baja presión o posible ciclón tropical se localice frente a las costas centro-norte del estado de Veracruz, extendiéndose los nublados y las lluvias en la península de Yucatán, sureste, oriente, centro y noreste de México.
Juan, también hay que decirlo que de acuerdo con estos pronósticos, el centro de baja presión se posicionará en el sur del Golfo de México, cerca de las costas también de los estados de Veracruz y Tabasco, y la nubosidad asociada a este sistema en el sureste y en la península de Yucatán. También respecto a lluvias, se pronostican también en la península de Yucatán y en las regiones del sureste, oriente y centro del país. Es el reporte.
Muchísimas gracias, Andrea. Pues ahí está estos centros de atención que tiene la Conagua para atender de manera inmediata todo aquello que se necesite por el paso de la tormenta Alberto. 21 centros regionales de atención de emergencias. Muchas gracias, Andrea.
Hasta luego, un abrazo.
Y voy con mi compañera Laura Cardoso hasta el estado de Nuevo León, donde pues la crecida de los ríos derivado del paso de la tormenta tropical Alberto, pues ahí están, hay imágenes en redes sociales, en programas de televisión, en noticiarios. Es impactante el cauce de estos ríos allá en el estado de Nuevo León. Y bueno, pues además los daños que ha dejado el paso de esta tormenta. ¿Cómo van los avances, Laura Cardoso?
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Pues poco a poco Nuevo León se va acomodando a su vida cotidiana. Hasta el lunes regresan los niños a la escuela, pero hoy sí volvieron todos los empleados de aquellas empresas que decidieron atender el llamado de la autoridad para que mandaran a sus trabajadores a hacer home office, al igual que regresaron todos los trabajadores del gobierno del estado y de los ayuntamientos y de todo el gobierno. Durante la contingencia se recibieron 3,000 reportes porque la gente necesitaba ayuda, no sabía qué hacer. También hay aún 8 albergues, Juan, en la zona metropolitana de Monterrey, donde aún están 351 personas. En su mayoría son migrantes porque no tenían a dónde irse en el momento de la tormenta y las autoridades decidieron abrir estos albergues donde se les dio un espacio para dormir y comida. El río Santa Catarina, como ya lo mencionabas, llegó casi al 80% de su capacidad. Era un río bronco, literal, y presentó desbordamiento a la altura del municipio de Monterrey. Esa vialidad se deslavó y ahora van a tener que reconstruirla. Esos trabajos van a empezar a partir de lunes. Hoy en la mañana ya intensificaron para quitar el asolve de todas las calles y de las coladeras, que por fortuna hay unas zonas donde llega muy rápido el agua, pero sí tienen un desfogue muy rápido. Entonces, ahí nos encontramos al alcalde de esta ciudad y nos comentó lo siguiente.
Tenemos algunos puntos identificados que, de hecho, desde la semana pasada que se veía venir la lluvia, toda la Dirección de Protección Civil se acercó con todas estas personas casa por casa para avisarles del nivel de riesgo. Obviamente es un tema donde la gente también tiene que asumir esa responsabilidad de evacuar cuando es necesario.
Hay un punto positivo, Juan, y creo que lo van a capitalizar muy bien las autoridades de este estado respecto a las presas. La Rodrigo Gómez, conocida como La Boca, rebasó su capacidad, por eso es que tuvieron que abrir una compuerta. Ya está prácticamente, pues está más bien llena para el desfogue, pues se tuvo que abrir esa compuerta y evitar así riesgos a la población aledaña. En el caso de la del Cuchillo alcanzó poco más ya de la mitad y la presa Libertad poco más de 23% de su llenado. El río de la Silla en Monterrey y Guadalupe alcanzó también 100% de su capacidad, pero ya están agarrando poco a poco sus cauces. También, Juan, mientras aquí hay mucha agua, pues ya se tomó una decisión en el caso de la Ciudad de México. Hoy la Conagua, en coordinación con el Estado de México y el gobierno de la Ciudad de México, hacen un anuncio y es que se va a reducir el caudal que va a 13 alcaldías y a municipios conurbados. Baja el agua para la Ciudad de México y hay que ahorrar, Juan.
Muchas gracias, Laura Cardoso.
Un abrazo.
Abrazo de regreso. Bueno, pues tras el paso de la tormenta tropical Alberto en Nuevo León, el gobierno del estado anunció ya el arranque del plan de reconstrucción por los daños ocasionados en la infraestructura del par vial de las avenidas Constitución y Morones Prieto y otras acciones sobre los daños que mi compañera Laura Cardoso nos acaba de mencionar, de informar. Eric Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, a las órdenes.
Muchas gracias. Muchas gracias, director. Pues este plan de reconstrucción por los daños ocasionados en la infraestructura del par vial de las avenidas Constitución y Morones Prieto, y hay otras acciones que están emprendiendo por parte del gobierno del estado de Nuevo León ante los daños causados por Alberto. ¿En qué consisten, director?
Bueno, otro de los daños es la identificación. Son de las acciones. Y bueno, después de las lluvias que nos han dejado un parteaguas. Por una parte, hay que hacer una reflexión de que sigamos cuidándonos, obviamente de no introducirnos al agua, de tener mucho cuidado cuando nos demos las recomendaciones de no salir. Y la otra, un gran beneficio: las presas se están recuperando. Las presas han ido subiendo poco a poco su caudal y esperamos todavía mucho más escurrimientos todavía el día de hoy, mañana y pasado. Y la otra parte es, como te decía, estamos haciendo, por ejemplo, puentes aéreos dentro del interior de la Huasteca. Llevamos más de 180 personas evacuadas, que bueno, aunque no estaban en un alto riesgo, pero había un potencial de riesgo, y ya hoy, junto con Fuerza Civil y Protección Civil del Estado, con nuestros helicópteros, hemos hecho esos traslados. En el municipio de Montemorelos, igualmente hemos hecho lo mismo. Y bueno, empezamos a hacer las identificaciones de afectaciones prácticamente en el sur de nuestro estado, de Linares hacia Iturbide. Hay una afectación de la carretera, algo también que estamos checando en Galeana, en Zaragoza, en Iturbide. Y bueno, todo esto se va a estar revisando, identificando para hacer lo propio. Y bueno, como ya también nos dijo la compañera, lo que pasó en el carril express de la avenida Constitución, que es la avenida, obviamente, del río Santa Catarina, que parte prácticamente el área metropolitana, como 8 ciudades de Monterrey, uh-huh, que convergen. Pero bueno, afortunadamente, esas son las acciones que hemos estado haciendo, diferentes rescates, diferentes cuestiones de apoyo a la comunidad. Y bueno, y lo reiteramos como un resumen, los grandes beneficios que están teniendo nuestras presas.
Así es, las presas se están llenando y esperemos que siga cayendo de manera moderada, pero continúe el agua para que estas presas se mantengan en los niveles que siempre tendrían que tener. Eric Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León, ¿qué recomendaciones, las más puntuales, para la población?
Muchas gracias. Seguimos con lluvias, hay potencial de lluvias todavía para mañana, pasado. Por ahí hay otra zona de inestabilidad en el Golfo, no hay que bajar la guardia. ¿Qué debemos de hacer? No salir si no tenemos que salir de casa. Seguir solamente fuentes oficiales como medios de comunicación, gobierno federal, estatal.
Sí, porque ya vemos la infodemia, hasta un orca estaban metiendo, me parece que en el río Santa Catarina, en un video, ¿no? Bueno, ese sí no se la cree nadie, pero nada más los que le creen a Massive Caller. Pero bueno, director, esas son las recomendaciones, ¿no? No caer en la infodemia y seguir la información que puntualmente da a conocer el gobierno del estado. Ante una emergencia, ¿cómo y a dónde debe acudir la población?
Ante una emergencia, al 911, es nuestro teléfono de emergencias de acá del estado de Nuevo León. Y bueno, vamos a estar muy al pendiente. Seguimos en alerta, seguimos nosotros como Protección Civil de Nuevo León al cuidado y al pendiente de cualquier llamada que nos realicen. Ahí también mucho cuidado, no hacer llamadas en broma, ni pasar, como dices tú, la información falsa. Pero bueno, vamos a estar muy al pendiente. Y muchas gracias.
Muchas gracias, Eric Cavazos, director de Protección Civil del Estado de Nuevo León. Si me lo permite, me mantendré en comunicación con ustedes para ver pues cómo avanzan los trabajos y las ayudas a las personas que resultaron dañadas por el paso de esta tormenta. Muchas gracias.
Claro que sí. Te lo agradecería mucho que por favor retransmitas la información de primera mano de nosotros. Y bueno, obviamente sería un gran gusto que siempre estés con nosotros, y la información, mi teléfono siempre va a estar abierto por ustedes.
Lo sé, director. Muchísimas gracias, Eric Cavazos. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El martes pasado, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, nos adelantó aquí en estos micrófonos que tras la suspensión de inspecciones por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a plantas de aguacate en Michoacán, pues esta se iba a reanudar esta misma semana. Por lo tanto, las exportaciones de aguacate de Michoacán a los Estados Unidos también se detuvieron estas exportaciones unos días debido a una alerta que se emitió porque algunos inspectores se vieron involucrados en un bloqueo carretero en donde había protestas y bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos decidió que no había los elementos de seguridad necesarios como para que sus inspectores pudiesen seguir llevando a cabo su labor. Bueno, nos lo adelantó el gobernador de Michoacán, los inspectores regresan a las plantas empacadoras. Hay que avanzar para garantizar seguridad antes de alcanzar el pleno funcionamiento, dice la Embajada de los Estados Unidos en México a través de una declaración del embajador Ken Salazar. Pero bueno, ahí está. Los inspectores regresan a las plantas empacadoras. Es una buena noticia para Michoacán, para México, pero también para los Estados Unidos. En fin, seguimos con la información de esta tarde y bueno, pues le he estado informando sobre las lluvias torrenciales que han estado cayendo por la tormenta tropical Alberto. Arturo Félix, corresponsal en Tamaulipas, pues rescataron allá en este estado a un residente elegido Miraflores en el municipio de Güesme. Se desbordó el río Corona, vaya que trae cauce el río Corona como otros más en la zona. Esto, pues como comento, por las lluvias derivadas de la tormenta tropical Alberto. ¿Cuál es la situación, Arturo? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues como bien lo comentas, Alberto, pues dio de qué hablar bastante antes, durante y después. Siguen las afectaciones y en este caso Güemes, que es un municipio que está aquí cerca de Tampico, cerca de Ciudad Victoria también, pues se vio afectado porque el río Corona se desborda y trae consecuencias de viviendas que estaban cerca de los perímetros de lo que es el río. Y fíjate que fueron evacuadas 2 personas y 7 borregos que le pertenecían aquí a estos individuos. Asimismo, se apoyaron con la movilización de vehículos afectados por la inundación. Y bueno, de igual manera, en el municipio de Jaumave, que también está muy cerca de ahí, una persona adulta, ya de la tercera edad, fue trasladada al parador turístico Las Guacamayas. Es el lugar habilitado como albergue debido a que las lluvias y ráfagas del viento pues sí sorprendieron con láminas volando, sobre todo los que se utilizan como techo en las viviendas ubicadas en el ejido San José Salamanca, que también está muy cerca de este río y de Güemes. En este municipio también se brindó seguridad durante el desbordamiento sobre la brecha que conduce al ejido Padrón y Juárez, la cual restringió temporalmente la circulación vial para prevenir accidentes y fue reactivada una vez ya que se restableció la seguridad del área, Juan.
Pues ahí está, esto en la zona de la Huasteca, en los límites entre Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Y bueno, se rescata a personas del ejido Miraflores del municipio de Güemes, el desbordamiento del río Corona. Pero te pregunto, Arturo Félix, allá en Tamaulipas, por los reportes que he recibido, pues las personas están contentas porque ¿cuántos años tenía de que no caía una gota de agua? Las presas vacías, los animales muriéndose y el costo para poder mantener los plantíos o los terrenos ganaderos, pues llevó a la quiebra a varias personas empresarias, incluso a varios consorcios importantes.
Así es, como bien lo comentas, tenemos bastante tiempo ya sin gota de agua, literal.
¿Qué son, aquí 3 años?
En la zona sur de Tamaulipas.
Tres años, ¿verdad?
Tenía casi 3 años, sí. que no caía una lluvia lo suficientemente fuerte para abastecer el agua de las presas, de los ríos, de las lagunas. También en la zona sur de Tamaulipas estábamos viéndonos muy afectados por esta situación. Y lamentablemente, Alberto, la tormenta tropical que pasó, Alberto, sí benefició la parte centro de Tamaulipas, como lo es Güemes. En este caso hubo esos detalles de desbordamiento de ríos, pero por ejemplo en la zona sur de Tamaulipas no fue suficiente la lluvia que cayó en esa región para que subiera el nivel adecuado de las lagunas. Entonces seguimos esperando el fenómeno tropical que se está formando ahorita en las salidas de Campeche, que se dice que en este fin de semana podría desarrollarse en el Golfo de México, para ver si nos trae un poquito más de lluvias para la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, que también se necesita bastante lluvia para llenar los vasos lacustres de los cuales se abastece de agua potable esta región.
Pues estaremos pendientes ahí los habitantes de esta zona de la Huasteca, pues están esperando que continúen las lluvias para poder terminar de llenar sus presas y pues que se restablezcan los campos, los pastizales, los sembradíos. Mucho sorgo se producía, por ahí digo se producía, porque ante la sequía pues la tierra se erosionó y los daños pues son terribles, sobre todo económicos. Estaremos pendientes, Arturo Félix, te mando un abrazo muy fuerte hasta allá, hasta Tamaulipas, a la zona del Golfo.
Muchas gracias, un abrazo para ti y para todo tu auditorio, y aquí estamos pendientes de cualquier otra información que surja, nos reportamos contigo nuevamente.
Gracias, Arturo. Y de Tamaulipas, de la Huasteca del Golfo de México, nos vamos a Oaxaca, donde las lluvias que se han registrado pues afectaron seriamente al Hospital de la Niñez. Varios menores incluso han tenido que ser reubicados. Lupita Tomás, me enlazo contigo. Muy buenas tardes.
Hola, Juan, buenas tardes. Sí, como lo comentas, pues bueno, las lluvias de Alberto han dejado estos saldos que pues se reflejan en este Hospital de la Niñez. Oaxaqueña es un hospital de atención regional, aquí llegan los pacientes de las 8 regiones de Oaxaca, y bueno, la noche de este jueves fueron evacuados tanto los pacientes como los familiares para que tuvieran pues a buen resguardo de esta lluvia tan intensa. Con corte a las 5 de la tarde de este viernes, los servicios de salud informaron que se refirieron a 24 personas menores de edad, 3 al Hospital General Manuel Velasco en San Pablo Huixtepec, 3 al Hospital Regional de Alta Especialidad, 4 al Hospital General Demetrio Mayoral Padro, este es del Instituto Mexicano del Seguro Social, 4 al Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso y 10 al Hospital de la Mujer del Niño Oaxaqueño. Es decir, fueron dispersados los pacientes porque requieren de atención médica, pero todavía hasta este viernes pues estaban haciendo las tareas de limpieza y demás para poder tener ya habilitado este Hospital de la Niña, que fue el inmueble más pues afectado, así como lo comenta el director de bomberos Manuel Maza Sánchez, lo podemos escuchar.
Ya fue evacuado en su totalidad, ya no hay niños en este momento. Las salas están siendo ya limpiadas, absolutamente las 8 salas que se vieron afectadas ayer, más el área de entrada principal, esta área de urgencias, lo que es el estacionamiento principal, el área de cancerología o la parte posterior del hospital también. Todas las áreas finalmente ya se están trabajando, se están interviniendo en este momento.
Pues comentarte también que en la región Mixteca, Juan, apareció desafortunadamente sin vida el menor Maximiliano Ruiz Castañeda. Él estaba siendo buscado por las autoridades de protección civil y municipales porque lo arrastró la corriente del río. De hecho, las lluvias van a continuar. El mismo Manuel Maza comentaba que tuvieron una reunión por la mañana para determinar cuáles han sido las acciones que van a seguir en estos, en este fin de semana que van a continuar las lluvias. Juan, si podemos escuchar.
Hoy por la mañana se llevó una reunión con el Comité de Evaluación de Daños, estando presente el señor gobernador aquí en el hospital, hizo un recorrido en todas las áreas y finalmente se determinó qué era lo que se necesitaba. En este momento estamos liberando ya un promedio del 60-70% del hospital en cuanto a la limpieza, la remoción de lodo, escombros, basura, tierra. La gente que está trabajando afuera es gente de las dependencias, la gente que está trabajando adentro es el personal del sector salud.
Ok, muchísimas gracias.
Pues hasta ahorita, Juan, son 4 personas las que han fallecido en estos días de paso de las lluvias por Alberto. 3 son presuntamente personas migrantes que volcaron en una lancha en San Francisco del Mar. Y bueno, el joven que ya te comentaba en Atoyaquillo. Además, pues bueno, esta tarde se informa que transcurre sin novedad la supervisión del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Está presidiendo esta reunión el presidente Andrés Manuel López Obrador, también lo acompaña la presidenta virtual electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Y bueno, pues en esta zona del Istmo de Tehuantepec se reportan lluvias, pero los daños básicamente están concentrados en el Valle Central de Oaxaca. Bueno.
Así es, Lupita, muchísimas gracias por el reporte, te mando un abrazo, estamos pendientes y efectivamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado por la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, está de gira allá en Oaxaca y encabeza la supervisión del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El acto se está llevando en estos momentos en Matías Romero y allá nos enlazamos, Lupita, nos vamos a enlazar allá.
Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
Bueno, pues ahí acaba de concluir este evento en Matías Romero, en Oaxaca, pues supervisión del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La doctora Claudia Sheinbaum se refirió a este tema hace pues unas horas, señaló pues que trae desarrollo a una zona históricamente olvidada. El corredor interoceánico del Istmo será pues uno de los proyectos más importantes del país. Pues imagínese usted, estos proyectos que luego son medio criticados porque dicen que salen muy caros, o sea, háganme el favor, pues llevan desarrollo a zonas históricamente olvidadas. Ahí está la gira conjunta entre Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador, y pues acaba de concluir. Más adelante me enlazo con mi compañera Sara Pablo, que está, voy a intentar a ver si podemos tener comunicación con ella. Se implementará pues nuevos esquemas para beneficiar a los habitantes de Oaxaca, además apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años, y bueno, pues está hablando en estos momentos la doctora Claudia Sheinbaum. A lo que acaba de decir hace unos momentos, me dicen, vamos a escuchar.
Faltan todavía 3 meses, es muy probable que yo regrese porque vamos a supervisar la ampliación de la carretera a Cayucan, la vamos a dejar terminada y va a quedar terminada la carretera de Oaxaca al Istmo. ¿Y qué más les digo? Que les quiero mucho. ¡Que viva Matías Romero! ¡Que viva Oaxaca!
Bueno, pues ahí las palabras que acaba de emitir hace unos minutos el presidente López Obrador. En unos momentos hablará, tomará la palabra la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Antes me enlazo con mi compañero Israel Aldave. Pues el presidente se congratuló y calificó como buenos los funcionarios que dio a conocer ayer la doctora Claudia Sheinbaum, los 6 funcionarios, las 3 secretarias y los 3 secretarios que formarán parte de su gabinete, Israel.
Sí, así es, Juan, muchas gracias. Muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, se dice que son buenos funcionarios estos primeros integrantes del gabinete que nombró la virtual mandataria electa Claudia Sheinbaum. Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, Juan, que Alicia Bárcena, Ernestina Godoy, Rosaura Ruiz, Marcelo Blanco, Ramón de la Fuente y Julio Verdegué garantizan la continuidad con cambio, y aseguró que él no le está recomendando a nadie a la mandataria electa. Así lo dijo.
Muy bien, todos los nombramientos del día de ayer, y van a ser así, seguramente, los que vengan. Sobra decir, ¿no?, que la presidenta electa está actuando con absoluta libertad. Yo no estoy recomendando a nadie. Creo que ella sabe muy bien, conoce quién puede ayudarla.
En este sentido, Juan dijo que los nombres de quienes van a conformar el próximo gobierno han dado certidumbre a los inversionistas y tranquilizado a los mercados financiero y cambiario, además de que aseguró Claudia Sheinbaum transmite confianza.
La presidenta electa transmite mucha confianza y eso es importante. Todos quieren ayudar y se están sumando, todos, incluso hasta los que no simpatizan pues con la transformación, ¿no?, del país.
Incluso Juana dijo que esta estabilidad lograda pues bien se alcanzó gracias a la paz política que se vive después de las elecciones. Incluso Juan en este tema recomendó a la llamada marea rosa a que se reagrupen para que desempeñen su papel de contrapeso.
Recomponga el agrupamiento conservador que llamaron marea rosa, pues para que haya contrapesos, como ellos plantean, que le echen ganas, hay que seguir adelante. O sea, no es que ya nos vemos hasta la elección intermedia.
Juan, y fíjate que el presidente de la República pues lamentó el trato que se le dio en un medio de circulación nacional al empresario
Claudio X González Laporte dice que, a pesar de que no comulga con la política de la autollamada Cuarta Transformación, se le debe de respetar. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Israel. Pues ahí está. Te mando un abrazo. Que tengas muy buena tarde.
A tus órdenes. Buenas tardes.
Bueno, rápidamente, pues le comento, ya acabó este acto en Oaxaca, en donde estuvieron el presidente López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum. Por cierto, el presidente habló, recordó, cuando conoció a Claudia Sheinbaum. Sara Pablo, ¿estás ahí? No, me voy a enlazar con ella más adelante, me enlazo con Sara Pablo más adelante, pero bueno, acaba de concluir este evento y el presidente López Obrador pues recordó cuando conoció a Claudia Sheinbaum. Y estuvo mi compañera Sara Pablo, con quien, regresando de una muy breve pausa, intentaré enlazarme, la señal es un poco débil allá en estos momentos en Oaxaca, pues para que nos dé el reporte completo sobre pues este recorrido, esta supervisión que se lleva a cabo allá en una gira conjunta, la segunda que celebran el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a la pausa y volvemos, no se vaya.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Me enlazo de nuevo hasta Oaxaca, hasta Matías Romero, donde pues acaba de concluir un acto en el que estuvieron el presidente en funciones de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Pues un evento de supervisión del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Por cierto, el presidente López Obrador en este acto hace unos minutos recordó cómo conoció a la doctora Claudia Sheinbaum. Pues la doctora Claudia Sheinbaum, a través de sus trabajos académicos, pues ha tenido la oportunidad no solo de conocer, sino de trabajar pues con personalidades muy importantes de la ciencia. Una de ellas, pues ni más ni menos que Mario Molina, el ganador del premio Nobel, quien pues le presentó a Andrés Manuel López Obrador, a Claudia Sheinbaum. Vamos a poner aquí las palabras que dijo el presidente, en donde recuerda este momento.
Nos conocemos hace 24 años y recuerdo que teníamos que encontrar a una mujer que tuviese capacidad para enfrentar el problema del medio ambiente, porque en la Ciudad de México, en ese entonces y todavía, hay el problema de la contaminación, las llamadas contingencias ambientales, y necesitamos a alguien que nos ayudara.
Bueno, pues ahí está parte de lo que recordaba el presidente López Obrador. Sara Pablo, tú estás ahí, me enlazo contigo, finalmente. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, ya se suben otra vez al tren el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum en esta jornada, pues que inició muy temprano para ella y también para el presidente en su conferencia, pero ella estuvo pues desde las 5 de la mañana en la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, viajó en este vuelo comercial que, por cierto, se retrasó 2 horas, viajó a Minatitlán. Después estuvo reunida con el presidente López Obrador en la refinería de Minatitlán, haciendo un balance de Petróleos Mexicanos y también de cómo va la modernización de las refinerías. Y posteriormente pues subieron a este tren del Istmo de Tehuantepec. Hace unos minutos concluyó ya el único evento que tenía público hoy en Matías Romero, y en el mismo sentido que la semana pasada Claudia Sheinbaum se ha comprometido a guardar el legado del presidente, pero sobre todo a inaugurar aquellas obras pendientes. En este caso, pues sabemos que este corredor interoceánico no va a quedar completamente concluido. Es un proyecto ambicioso que contempla 10 polos de desarrollo, parques industriales, en fin. Entonces ella dijo que pues, regresará seguramente a inaugurar estas obras. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum.
Porque como ustedes saben, vamos a continuar con todos los programas de bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador. la pensión adulto mayor, el apoyo a discapacidad, el apoyo a los jóvenes de preparatoria.
Pues ahí lo que dijo Claudia Sheinbaum, quien ha asumido este compromiso de dar continuidad a este proyecto del corredor interoceánico. El presidente sí. López Obrador, por supuesto, celebró esta disposición y también dijo que, bueno, pues estaría preocupado si hubiera ganado otro candidato, claro, una candidata, porque se iban a cancelar quizá los programas del bienestar.
Sara Pablo, estamos pendientes. Muchísimas gracias.
Muy buenas noches.
Bueno, pues ahí está. Recuerdo el presidente cuando conoció a Claudia Sheinbaum, se la presentó a Mario Molina. Hay que recordar que en 94 es cuando la doctora Sheinbaum obtiene su doctorado en ingeniería energética y la preparación académica de la presidenta electa, pues como doctora en física le valió para trabajar al lado de grandes personalidades como el mexicano ganador del Premio Nobel de Química en el año de 1995. Mario Molina, quien presentó a Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ¿qué cree? Ya finalmente acordó las fechas y los temas de los diálogos nacionales para discutir la reforma del Poder Judicial. Maru Rojas, pues, ¿cuáles son las fechas y cuáles son los temas? Los hemos estado esperando toda la semana.
Pues te cuento, Juan, que esto ya va caminando de manera express. Hoy están reunidos en este momento los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Ellos están viendo ya lo del llamado, porque recordará el auditorio que estos foros de Parlamento Abierto para el tema de la reforma en materia jurídica se dieron el pasado año. En Morelos tocó el turno a la reforma judicial. Entonces es como repetirlos. Ellos tienen que hacer un exhorto y decirle a la mesa directiva que van a volver a hacer estos foros. Y todo acuerdo previo a la votación del dictamen que se toma en la Junta de Coordinación Política, todo acuerdo se toma ahí. Por eso se reunieron hoy los coordinadores. Definieron primero, por unanimidad, la realización de nuevo de este tipo de foros. Serán 8 los foros, 5 en cada una de las circunscripciones electorales del país, 3 más en la Cámara de Diputados, se inauguran el próximo jueves. ¿Hacia dónde, qué tipo de sistema jurídico queremos y hacia dónde lo queremos llevar? Ese será el primer tema de la inauguración próximo jueves. La JUCOPO aprueba entonces que los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales en estos momentos estén dando luz verde a la realización la próxima semana de los foros. Se debe comunicar a la presidencia de la mesa directiva de esta Cámara Baja, pero la preocupación no son los foros, sino las consecuencias graves en los costos económicos, políticos, de seguridad nacional, al abrir la puerta a la elección de jueces y magistrados cuyas campañas puedan estar financiadas por el crimen organizado y sus decisiones de estos juzgadores estar comprometidas de lograr la elección comprada, advirtió el coronador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, porque hay que destacar que este ejercicio se hizo en países como Bolivia, donde costó indemnizar a los jueces que habían llegado por méritos para que pasaran a jueces de elección popular, $17 millones en un país de 12 millones de habitantes. Así lo dijo el coordinador de los priistas.
La iniciativa que manda el señor presidente de la República habla de modelos que no se han aplicado en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Bolivia, porque lo de Bolivia, para empezar, fracasó, y es otra cosa. No es un país federado como nosotros. Es un país, lo digo con todo respeto, de 12 millones de personas.
Y bueno, contrasta con la postura de un coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, que advierte que podrían aceptar cambios al dictamen. Sí, pero ninguno en torno que sean electos los jueces y magistrados en las urnas. Así lo dijo Nacho Mier.
En esencia, lo que nosotros lo queremos es que el pueblo elija democráticamente los mecanismos, formas, criterios, es precisamente lo que está ahora sometido a consideración y que cada quien haga su aportación.
Vamos a estar pendientes próximo jueves a las 5 de la tarde, primer foro, Cámara de Diputados, y de ahí 8 más terminan en Sinaloa. Yo insisto, ojalá no sea en Badiraguato.
Maru, pues que tengas muy buena tarde, muchísimas gracias.
Buenas tardes, Juan, buenas tardes.
Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo, qué gusto saludarte, te agradezco mucho que nos acompañes en Fórmula. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches al auditorio. Lamentable el comentario, ¿verdad?, de tu corresponsal diciendo, espero que no sea Badiraguato. O sea que ella está de acuerdo con el Poder Judicial, que está de acuerdo con la corrupción, que está de acuerdo en que se ha integrado por las cuotas del PRI y el PAN, que está de acuerdo que sea un poder que esté por encima del poder ejecutivo y legislativo y del pueblo mismo, que no ve justicia en este país. Moreira francamente actúa con hipocresía. Yo lo reto a Rubén Moreira a que haga público lo que dijo en la reunión interna y no dijo nada de lo que dijo después con los medios. O sea, él no criticó la elección de los jueces, ministros, magistrados. Lo que plantearon es que estaban preocupados de que nosotros no fuéramos a incorporar nada de lo que ellos dijeran en los foros, que los foros verdaderamente buscaran las opiniones de todo mundo. Fuimos muy claros, como Nacho Mier lo dijo en la declaración. Lástima que no. Bueno, a mí, aunque les declare algo a los compañeros de La Fuente, no saca nada, porque por alguna razón no soy santo de su devoción. Pero que tampoco me quita el sueño el asunto. Pero lo que es un hecho, yo también lo dije, es se van a elegir jueces, ministros y magistrados, no nos vamos a mover de ahí, no le vamos a quedar mal al pueblo, el que puede lo más puede lo menos, si el pueblo elige al poder ejecutivo y elige al poder legislativo, ¿cómo no va a poder elegir al poder judicial? Hay requisitos que tienen que cumplir, sí, la carrera del poder judicial se mantiene porque cada 6 años van a ser elegidos los jueces, esto de que el narco puede, pues sí, a ver, y por eso párase, si el narco puede hacer eso, has parado las elecciones en municipios o en gobiernos de los estados o has suspendido las elecciones, dices ya no hay que hacer, ya no, la democracia ya no hay que echarla a andar porque el narco se puede meter. Qué barbaridad lo que están diciendo. Solo les faltó decir que el pueblo no está preparado. Yo les recuerdo cuando sacan ese argumento que a las mujeres antes de 1953 no las dejaban votar porque decían que no estaban preparadas.
Y creo que lo siguen diciendo, no de las mujeres, sino del pueblo, ¿no?
Diciendo, exactamente, ¿sí? Exactamente.
El otro día una diputada del PRI me dijo en nuestros micrófonos, Gerardo, que había sido responsable el pueblo mexicano al votar como votó el 2 de junio. Digo, no, pues con esa reflexión, por eso son oposición y lo seguirán siendo mucho tiempo.
Exacto, por eso pierden, porque creen que el pueblo es tonto y que va a seguir apoyando a sus verdugos.
Yo, oye, Gerardo, sobre el tema de los jueces y de los magistrados, sí. Fíjate, yo no sé si opinas como yo, pero pues dicen que le quita autonomía el que el pueblo de México decida quiénes son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues o sea, yo que creo que se las da, ¿no? Porque el presidente autonomía. Es facultad del presidente. La ministra Batres fue designada porque en la Cámara de Senadores no se pusieron de acuerdo y entonces el presidente López Obrador, de acuerdo a su facultad, la designó. Pero entonces, al aprobar esto, pues le quitaría esa facultad al presidente. ¿Dónde le resta autonomía, no? Se la da al pueblo.
Bueno, pero a ver, si eso se plantea, entonces el presidente no tiene autonomía porque lo elige el pueblo.
Además.
Los senadores, senadoras, diputados, diputadas no tienen autonomía porque los elige el pueblo.
Exacto.
Están diciendo barbaridades. Le tienen miedo al pueblo. Yo se los dije esta semana en la comisión permanente. Les dije, oigan, ustedes tuvieron un poco más de 16 millones de votos. ¿Por qué dicen que no lo vote el pueblo? Pues ustedes van a decidir jueces, ministros y magistrados.
Pues ¿cómo no le van a tener miedo al pueblo, pues si no lo conocen y voten contra de ellos, Gerardo?
Y son majaderos con él, tratándolo con racismo y con clasismo.
Oye, ¿qué podemos esperar de los diálogos durante este parlamento abierto?
Si ellos van en la posición que estamos comentando, pues solo seguirá un debate de confrontación.
Pero habrá debate, si porque tienen, decían que ellos no iban a poder hablar. Aquí me dijeron algunos, una diputada de la oposición,
sí,
que no iban a poder hablar, que nada más iban a escuchar. No. ¿Es cierto eso, Gerardo?
Bueno, a ver, ahí Moreira dijo que lo va a escuchar. Yo también dije que voy a escuchar, pero claro que puedes participar. Yo, por ejemplo, hoy dije que una ausencia de la reforma es que no se plantea nada de la... Yo creo que hay que crear una defensoría del pueblo. Los abogados de oficio, pues están superados y con la corrupción que hay en el Poder Judicial, pues la pobre gente del pueblo, la mayoría que no tiene para contratar un abogado o que contrató un abogado y lo robaron, pues son muchos ladrones que sacan la lana y se dan a la fuga, pues quedan indefensos. Ahora sí que, como se dice, en indefensión jurídica, yo creo que hay que crear una defensoría del pueblo muy sólida y muy fuerte para que el pueblo tenga quien lo defienda jurídicamente, más allá de si tiene dinero o no. Bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas pueden incorporarse a la reforma y muchas otras cosas que se pueden incorporar. Yo lamento que Moreira, en vez de decir todo lo que salió a decir, no haya dicho que hay juzgados de alta especialidad sobre cosas de quiebras y cosas económicas. Y dice, y entonces ahí, pues ahí se pedirán los requisitos que ese tipo de tribunales necesita y requiere. Yo lo dije también en la permanente esta semana, ¿de dónde vamos a sacar a los licenciados en derecho que van para el Poder Judicial? Pues ni modo que de Marte, pues de los que tenemos, y muchos de ellos son del Poder Judicial, pues ni modo que salgan de dónde.
Uh-huh. Pues Gerardo Fernández.
Pero lo que le tienen miedo es a que el pueblo decida, porque el pueblo pone, el pueblo quita, y el pueblo tendría un control democrático sobre los jueces. Los jueces van a poderse reelegir hasta el final de sus días, cada 6 años.
Pues de aprobarse los tres poderes de la Unión, sus representantes serán elegidos por el pueblo, como lo marca la Constitución, que todo poder dimana de él.
Exacto, porque son simpáticos. Ahora resulta que a ellos les parece bien que el presidente le proponga al Senado una terna y que si el Senado no lo decide por 2/3, lo decide el presidente unilateralmente. Bueno, pues eso es lo que se hizo y por eso tienes la corte que tienes, porque no todo el tiempo vas a tener un presidente decente como el compañero presidente López Obrador, sino una bola de facciosos que enviaron a Luis María Aguilar, a Pérez Dayán, perdón que lo diga, pero la propia ministra presidente Norma Piña.
Gerardo, nos cae la pausa, ¿tendrás posibilidad de aguantarme 2 minutos y regreso contigo?
Con mucho gusto.
Muchísimas gracias, Gerardo Fernández Noroña, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo, por aguantarnos el corte. Una disculpa, Gerardo. Estábamos hablando sobre los diálogos nacionales para discutir la reforma del Poder Judicial.
Sí, pues van a empezar ya la próxima semana. Y yo les decía, fíjate, esto también vale la pena comentarlo. Ustedes pueden pedir una copia de la versión de lo que se discutió en la Junta de Coordinación, son documentos públicos. Y yo les decía, miren, pues ¿cómo vamos a renunciar? Nacho Mier con su estilo, yo con el mío. Pues ¿cómo vamos a renunciar a la posibilidad de que salga por unanimidad? Yo no veo ese escenario, pero sorpresas te da la vida. A lo mejor la oposición entra en razón y en vez de seguir diciendo necedades, pues enriquece la propuesta.
Eso
pues
se espera de una oposición, ¿no, Gerardo? Que proponga, que dialogue. ¿Tú crees que hayan aprendido la lección después de la derrota del 2 de junio?
Yo creo que hay un sector que sí, pero que sigue siendo minoritario dentro de la oposición. Y yo creo que hay otro sector pues, que sigue en la necia, pensando que mintiendo, intrigando, denostando. Fíjate, por ejemplo, Moreira, con toda la experiencia que tiene, y dice, es que ningún país del mundo se ha hecho, pues por eso, mi amigo, porque no somos ningún otro país, estamos construyendo un camino diferente para la humanidad desde México, lo he dicho yo desde hace mucho tiempo, es algo inédito, es algo revolucionario, es algo muy fuerte. Bueno, lo otro ya lo probamos, el que fuera de indirecto, que propusiera el presidente, que propusieran los gobernadores, que decidieran el Congreso local o el Senado, eso ya lo probamos y ya vimos el resultado. Ahora vamos directo a que el pueblo lo decida. Eso se llama democracia, por más miedo que les dé. Bueno, pues es una buena apuesta. ¿Por qué no vas a plantear que sea el pueblo el que determine? Y si ellos entran en razón de que lo vamos a hacer con o sin su voluntad, porque además no los necesitamos para la votación. Y el Poder Judicial pudo reformarse a sí mismo y no quiso. Arrogantemente dijeron, nunca van a tener dos tercios, háganle como quieran. Uh-huh. Ahora ya aceptan el diálogo, qué bueno que lo acepten. Y la oposición pues ya, se declaró en moratoria constitucional, que era una otra cosa, que no les vamos a aprobar nada. Bueno, pues ya no los necesitamos para eso.
Un berrinche si se aventaron, ¿no?
Pues más que un berrinche, una posición política de obstruir. Y el pueblo dijo así, pues ahora les damos dos tercios al movimiento para que decidan sin ustedes. Si ellos quieren ser escuchados, pues deben enriquecer la propuesta. Si ellos creen que ser escuchados es que vamos a hacer lo que su santa voluntad plantea, pues están perdidos. Y eso quisiera el pueblo, hubiera votado por ellos y no por nosotros.
Y hablando de voluntad, acabas de mencionar que no se necesita a la oposición, no se necesitará para aprobarlo. Pero el hecho de que se lleven estos diálogos, estos foros, estos parlamentos, pues me parece que habla sobre una voluntad democrática de quien tiene una mayoría otorgada por el pueblo a través de su poder soberano, ¿no, Gerardo?
Algo, así es.
Algo
así
que tomar en cuenta.
Y que es muy importante.
¿Gerardo? Parece que se me cortó la comunicación con Gerardo Fernández Noroña, pero se está reconectando en estos momentos. Gerardo, se fue por unos instantes la comunicación, pero ya estás de vuelta.
¿Quién sabe por qué? Te decía, si ellos hubieran tenido dos tercios de la votación, ¿tú crees que nos voltearían a ver?
No,
hombre, si fueron terribles cuando eran una minoría mayor y se comportaban como si fueran los dueños del país. Y nosotros no, nosotros estamos abiertos a la discusión, pero la gente, yo que hago videocharlas todos los días a las 6 de la tarde, la gente dice, ya queremos la reforma, espérense, cabrones, y hasta septiembre se instala la Cámara, pues no podemos tomar esa decisión antes. Pero la gente ya está impaciente porque está muy agraviada y nosotros no le vamos a fallar, pues nada más faltaba.
Hay una preocupación
muy
que...
buena idea.
A ver, Rabio, hay una preocupación, sí, que están, pues ya sabes, en el chat de las tías y de los tíos, del que yo soy víctima enormemente, en donde dicen, ah, entonces cualquier persona va a poder ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sí, cualquier persona, como los que hoy son miembros del Poder Judicial, tienen una calificación, y esperamos que sean ahora gente que actúe con apego a derecho, que imparta justicia, que sea honorable, que no...
O sea, hay requisitos. Parece que perdimos otra vez la comunicación con el diputado Fernández Noroña. Ya se está restableciendo de nuevo. ¿Gerardo?
Sí, bueno.
Gerardo, sí, te decía, se cortó otra vez la comunicación. Hay requisitos para los que formarán parte de las ternas.
Hay requisitos. Y el pueblo va a premiar o a sancionar también. Va a haber un órgano de control también formado por gente con experiencia en el área legal, en el derecho, para supervisar y castigar si fuera el caso. Y si se va alguien impune, pues el pueblo a la hora de la reelección pues no lo reelegirá, como hace con alcaldes, como hace con diputados, senadores, entonces diputados locales. Entonces la verdad es que están diciendo necedades, porque fíjate qué simpáticos son. Cualquiera puede ser presidente de la República. Uh-huh. es un poder unipersonal. Es un poder importantísimo. Y una persona como Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, pues pudo haber sido si la mayoría hubiera decidido.
Así es.
Qué preocupante sería. Pero bueno, pues el pueblo es el que decide, y el pueblo decide muy bien en México, porque fue apabullante la victoria de nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, porque la gente vio, valoró. Pero lo otro, pueden decir misa, pero las encuestas que se hicieron dicen que el 75% de la gente está de acuerdo en que se elija. No, uh-huh, está discusión eso, así va a ser.
Eso por una parte, y por otra, también la mayoría de los encuestados, que me decía Rodrigo Galván de las Heras, que es director de una de las casas que levantó esta encuesta, que es representativa de la población nacional, opina que hay muchísima corrupción dentro del Poder Judicial. Y parece que se me acaba de volver a desconectar la comunicación con Gerardo Fernández Noroña. Esperemos restablecerla. ¿Lo tenemos? No, bueno. Gerardo, sí, te decía que Rodrigo Galván de las Heras.
Pero sí. Que la corrupción que reconocen, pero además el 80% dice que votaría en una determinación de que se elija el poder popular, el poder judicial, y se haga una reforma al poder judicial. Y el 90% está de acuerdo en una reforma al poder judicial. O sea que no es un asunto solo de nuestro movimiento. El pueblo prácticamente en su totalidad quiere que se haga esa reforma, porque está harto de la corrupción, de la injusticia, del atropello, del abuso. Cualquiera que hayamos tenido que tratar con el poder judicial sabemos que es una tritura.
Ay, nos están jugando la comunicación.
¿Qué no le hace al pueblo?
Oye, Gerardo, ahí entre corte y corte la comunicación, antes de la pausa, pues ahí está la necesidad, y me parece que es innegable, de una reforma al Poder Judicial. Está, entre otros asuntos, el que pues los jueces dejen de ser parte, y ahora sí que jueces, cuando se lleve a cabo pues un asunto en el que se determine que un impartidor de justicia pudo haber cometido algún ilícito, porque pues el Consejo de la Judicatura pues está presidido por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero una vez, en caso de que se apruebe esta reforma, ¿necesitaríamos también tener una revisión del sistema de procuración de justicia en nuestro país, es decir, de las fiscalías?
Claro, sí. Claro, también tiene que llegar a las fiscalías, y también tiene que llegar al Poder Judicial de los estados y a las fiscalías de los estados. Sí, tenemos que ir avanzando, porque no es una sola parte la que tiene el problema, sino es todo el sistema el que tiene que irse revolucionando, porque es una revolución lo que estamos planteando. En realidad no es una reforma, es una transformación total con el control del pueblo a través de su voto.
Así es. Pues Gerardo Fernández Noroña, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde. Te mando un abrazo. Es viernes y además pues acabas de tener tu charla, tu videocharla que haces ahí en redes sociales. Estarás en Morelos, me imagino.
Estoy aquí en el centro de la ciudad, pero sí pienso irme a Tepoztlán. Yo pensé que iba a decir, es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo te iba a decir, no, ya, yo ya estoy viejito, ya me retiré del vicio.
Pero te vas al campo, Gerardo Fernández Noroña, sí, y me imagino que además será con un buen libro.
A la montaña. Sí, así es, así ¿cuál es? Será, estoy leyendo un libro buenísimo que estoy por terminar, de Martin Luther King, Textos y discursos radicales. Es una selección bellísima. Ayer compartí una larga número de párrafos de la carta desde la cárcel de Birmingham. Tiene unos textos verdaderamente espléndidos. A propósito de lo que estamos hablando, por cierto.
Pues ahí no conozco ese libro, pero ahí está la recomendación, y cada vez que tú recomiendas un libro voy a buscarlo, porque eres la persona más lectora que conozco. Y mira que he conocido lectores a lo largo de mi vida, Gerardo. Muchas gracias.
Se editó en Argentina. Este se editó en Argentina, se llama Textos y discursos radicales.
Uy, pues ya perdimos la comunicación una vez más con Gerardo Fernández Noroña y este libro de Martin Luther King que nos acaba de recomendar. Pero bueno, ahí está, no la pudimos restablecer antes de irnos a la pausa. Ya no, se cortó. Pues le agradezco, aunque no me está escuchando muchísimo, al diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Ya restablecimos la comunicación, Gerardo, estamos a medio minuto de irnos a la pausa, pero recuérdanos el título del libro. Ya colgó, otra vez ya se acordó. Bueno, estaremos pendientes de las fechas, los temas ya están estipulados de los diálogos nacionales para discutir la reforma del Poder Judicial. No solo es un asunto en el que la mayoría va a hablar y la minoría va a escuchar, como se había hablado, me lo acaban de confirmar los diputados, ahora Gerardo Fernández Noroña, hace un par de días Hamlet Almaguer, serán diálogos en donde todos podrán dar su punto de vista, y por supuesto los vamos a estar cubriendo aquí en este espacio. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos, gracias por continuar con nosotros. Aquí le informé sobre las protestas de elementos de la Guardia Civil del Estado de Michoacán, en la que pues exigían la destitución del secretario de Seguridad Pública, de José Alfredo Ortega Reyes, militar, que estuvo pues que cerca de unos 3 años en el cargo, y bueno, buscaban, exigían su destitución, porque estaba señalado de vejaciones laborales, de actos de corrupción, y bueno, luego de semanas de protestas, ya fue destituido. Conrado Álvarez, me enlazo contigo hasta Michoacán. ¿Quién quedará en su lugar?
Así es un gusto saludarte, mi querido Juan. En lugar de José Alfredo Ortega Reyes, queda Juan Carlos Oseguera. Él fungía hasta hace algunos días como subsecretario de gobierno de Michoacán. Ha participado pues en diversas acciones del gobierno del estado para mediar diferentes conflictos, diferentes situaciones. Ha sido también el portavoz de para enlazar al gobierno del estado con la sociedad civil, con los grupos empresariales, y el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, pues define precisamente que el día de hoy Oseguera pues tome las riendas de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Como bien lo mencionabas tú, pues los elementos de la Guardia Civil lo que exigían era la salida de Ortega Reyes, y al final esta se concreta. Hay uh-huh. que decir que Oseguera Cortés se desempeñaba precisamente como su secretario de Gobernación desde el pasado 4 de octubre de 2021. Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestro en Derecho Civil con enfoque de Derechos Humanos por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal. Es el reporte desde Michoacán.
Oye, rápidamente, Conrado, entonces Carlos Oseguera, que se había desempeñado como subsecretario de Gobierno del estado ahí de Michoacán, queda como encargado de despacho, queda como titular. ¿Es algo permanente en lo que pues dura el gobierno, o es algo provisional en lo que se designa un nuevo titular?
No, ya es algo permanente, ya es permanente. Una decisión que tomó el gobernador del estado, y pues esta ya es fija. Hasta que no haya otra situación, Oseguera se va a estar desempeñando como ya secretario uh-huh. de Seguridad Pública del estado de Michoacán.
Nada más para aclararlo. Muchísimas gracias, Conrado. Abrazo hasta allá, hasta Michoacán.
Un fuerte abrazo, estoy a tus órdenes.
Y bueno, no sé si usted se enteró, usted que me está escuchando, que pues ya tenemos los chilangos un himno de la Ciudad de México. Venus Rey, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Mi querido Juan, muy bien, muy contento de estar contigo.
Oye, yo creí que el himno de la Ciudad de México era el de la gatita que bailaba mambo, pero ya vi que no.
Pues fíjate que estamos estrenando himno, se presentó ayer por primera vez, está reluciente, estrenando.
Ajá.
Y fue compuesto la música por una muy buena compositora que es Marcela Rodríguez, uh-huh. que por cierto es hermana de la que era senadora Jesusa Rodríguez, no sé si te acuerdas, seguro claro, que la recuerdas.
Por supuesto, te jugué billar con ella cuando era niño, no sé si ella se acuerde. tenía un lugar que era un hábito y luego se convirtió en vicio, que es un centro nocturno en la calle Madrid 3 en Coyoacán.
Exactamente, exactamente.
Y, pues, yo era vecino y entonces me colaba.
Pues
me
la maestra Marcela es una muy buena compositora, ha hecho trabajos muy, muy importantes, muy interesantes. Y lo que yo sé o lo que yo entiendo es que a iniciativa del jefe de gobierno de la Ciudad de México, que es Martí Batres, pues le encomendó a ella que escribiera la música para un himno, cuya letra fue escrita por un colectivo, o sea, no tiene un autor definido, sino que son varias personas, todas mujeres, y esto es algo interesante porque la letra, todas las que le hicieron son mujeres de un colectivo que se llama El Ombligo de la Luna.
¿Y la música?
Y la música pues es Marcela Rodríguez, que también es, okay. es mujer, entonces pues digamos que está hecho por mujeres.
Ok, entonces Marcela Rodríguez es la compositora de la música y la letra, pues este colectivo que menciona Ciudad de México, Espejo Mágico, llevas en tu nombre El Ombligo de la Luna, porque bueno, pues eso es Tenochtitlan, El Ombligo de la Luna. Oye, pues este himno, pues ya dónde lo vamos a escuchar, en los actos públicos, lo van a poner en las escuelas con la asamblea, ¿cuál es el sentido de hacerlo, Venus?
Mira, el sentido de hacerlo, según escuché de palabras del propio Martí Batres, es todas las entidades, casi todas uh-huh. las entidades federativas tienen un himno, salvo seis, y una de ellas era la Ciudad de México. Todas tienen su himno, sí. Y según Martí Batres, esto fortalece el federalismo y la identidad estatal.
La identidad chilanga, llamémosla. Pues Venus Rey, ahí está. El himno, pues muchísimas gracias, nos vamos a conocer quién lo compuso, tanto la música como la letra, y pues te mando un abrazo muy fuerte, ya lo estaremos escuchando.
Yo te mando un abrazo a ti, Juan, y estamos en contacto.
Gracias.
Muchas gracias.
Y con esto, pues nos vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Ayer inició la Copa América, se lo informaba puntualmente, inició con el partido inaugural entre Argentina y Canadá. Hoy solo se jugó Perú contra Chile. Y yo tengo el honor, el gusto de saludar a Raúl Orbañanos esta tarde. Raúl, pues bienvenido, qué gusto que nos acompañes. Es verdaderamente un honor contar con tu colaboración. Me siento muy honrado. ¿Cómo estás, Raúl?
Juan, con muchísimo gusto, de veras. Encantado de la vida estar participando aquí con tus radioescuchas de lo que está pasando en la Copa América, en donde, por cierto, Perú-Chile van 0-0. Y mañana se presenta México con una selección que nos deja muchas dudas antes de empezar la Copa América, un recambio generacional que anunciaron en un momento muy inoportuno. Y bueno, pues nada más pensando y deseando que le vaya bien al equipo mexicano. Mañana jugamos contra Jamaica, Juan. Contra Jamaica, y lo digo con todo respeto, por el fútbol de Jamaica, pues se le tiene que ganar, se le debe de ganar, ¿eh?
Se le tendría que ganar, Raúl, pero entre el tener, el deber y el poder, me parece que puede haber desde un charquito hasta un océano. ¿Tú cómo ves mañana?
Mira, yo pienso que mañana, para empezar, la alineación ya está casi definida. Jugaría Jorge Sánchez, jugaría César Montes, Johan Vázquez, Arteaga, jugaría Edson Álvarez, Eric Sánchez, Luis Chávez, jugaría, esa es la duda, por el lado derecho, si Antuna o Roberto Alvarado, el Piojo Alvarado de Chivas, Santi Jiménez y Quiñones. Y bueno, este es un equipo que puede competir y que debe de ganar. Yo pienso que es un partido para ganar. Jamaica es un rival muy incómodo. ¿Por qué? Porque técnicamente no son precisamente jugadores dotados, pero son muy rápidos, muy inocentes para jugar, y eso los hace ser también peligrosos en las entradas hombre a hombre. Y pues México tiene con qué ganar, pero va a ser un partido muy incómodo, ¿eh?
Va a ser un partido incómodo del que vamos a estar pendientes, Raúl Orbañanos. Oye, pues 11 troncos felices, decía Bob Ross. ¿Cómo ves? ¿Te acuerdas? ¿Ya te acordaste?
Sí, claro, claro.
No sé, la verdad es que, como dices, hay nerviosismo, pero después hay tristezas luego con la selección nacional. Como bien mencionas, me parece que yo no soy especialista en fútbol, que Jamaica tendría que ser, con todo respeto para el equipo jamaicano, pues un partido que ganara la selección nacional. Pero es que pues no sé si ya emocionarme, si ya, o resignarme desde antes, pues las heridas siguen abiertas.
No, quédate tranquilo, quédate tranquilo. Lo que sí te sugiero es que no te emociones.
Bueno, tranquilo, pero no emocionado.
Pues, exactamente.
Oye, Raúl, te mando un abrazo muy fuerte. De veras que muchísimas gracias por tu generosidad. Y estamos en comunicación para, pues, comentar esta Copa América. Es la copa más importante de nuestro continente y generalmente los partidos son muy buenos y de muchísima garra.
Sí, es una copa en donde hemos hecho muy buenos papeles, grandes actuaciones, y es una copa en donde ahora vamos con una incertidumbre terrible, ¿eh?
Bueno, eso también le podría poner un poquito de emoción al certamen. Raúl, te mando un abrazo muy fuerte y que tengas muy buen fin de semana. Nos estamos escuchando.
Gracias, Juan, un abrazo.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Archivos secretos del doctor Volavsky.
Doctor Volavsky, como cada viernes, te saludo con muchísimo gusto. Y bueno, pues ahí está la Copa América. No nos emocionemos, pero tampoco nos preocupemos del partido de mañana entre México y Jamaica. Nos decía hace unos instantes Raúl Orbañanos. Le recordábamos, pues, aquellos 11.
O sea, los 11 troncos felices, sí, que pintaba Bob Ross, ¿no?
Así es, de sí. del pintor Bob Ross. Y bueno, yo también me acuerdo de que hubo un director técnico de la selección nacional que después de una terrible derrota, no me acuerdo si fue en una Copa América, cuando llega al aeropuerto y se le acerca el maletero y le dice, oiga, lo ayudo con sus bultos, le contestó, no hombre, estos caminan solitos.
Sí, sí. Los van, fue a José ayudando. Antonio Roca, justamente, mira, después del Mundial del 78.
Fue un Mundial.
En el Mundial del 78, sí, en donde también se dio la anécdota de que sale lastimado Pilar Reyes cuando van 3-0 y entra Pedro Soto, y Pedro Soto llega, empatamos, Pilar, empatamos, que a mí también me metieron 3 goles.
No, entonces, doctor Wolowski, oye, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? ¿Cuáles son tus archivos secretos? ¿Son futboleros?
Claro que sí, pero de un portero que nadie sabía que era portero.
Ah, chihuahuas, ¿cómo está eso?
Vamos a hablar de José Alfredo Jiménez. No,
pero José Alfredo Jiménez fue un compositor y cantante.
El compositor lo mejor de la música ranchera.
Así es.
Y de la mejor de la música bravía.
Hijo pródigo de Guanajuato.
Sí, además, pues.
¿Portero?
Fue primero mesero y luego entró a un equipo de fútbol que era el Real Oviedo, y luego en el Marte. Los dos eran de primera división. Y lo más interesante.
A ver, ¿me estás diciendo que José Alfredo Jiménez jugó en la primera división?
Jugó de portero.
Nah.
Y era muy bueno como portero, pero tenía el problema de que lo invitaban a. Le pagaban más por dar serenatas. Y entonces iban las noches a las serenatas y llegaba en vivo al día siguiente. Y bueno, pues le metían una cantidad de goles tremenda.
Entonces no eran muy buen portero, que digamos.
Era buenísimo. Lo que pasa es que pues llegaba desvelado y con copas. Pues,
¿a quién se parece los sábados al programa de las 7 de la mañana, Wolowski? Y no veo a nadie, ¿eh?
No me acuerdo a quién, ¿eh? Pero lo que sí es muy interesante es quién era el suplente. Porque ya cuando le empezaba a meter goles, él le pedía a un muchacho que era un poquito más joven, que era la Tota Carvajal, el cinco copas, y decía, a mí me lo llegó
a ver, a contar. ¿La Tota Carvajal era suplente de José Alfredo Jiménez?
Sí, no. a petición suya, era de una categoría más abajo, la Tota Carvajal, no eran de la misma categoría, pero el que lo invitaba a pasar porque venía muy mal era José Alfredo Jiménez, y empezó a tomar la titularidad la Tota Carvajal.
Oye, pues esto yo sí no lo sabía, doctor Wolowski. ¿Y cuándo deja su carrera de futbolista José Alfredo Jiménez para dedicarse a lo que era lo suyo,
pues,
que era la canción y la canción ranchera?
El entrenador le decía, qué lástima, José Alfredo, a ver si te funciona eso de tus cancioncitas, que sí le funcionó muy bien, ¿no? Y bueno, esto me lo contó. Yo quería saber si realmente había sido suplente la Tota Carvajal. Y no.
¿Hiciste
lo
que periodismo de investigación?
Hice periodismo de investigación y me fui con el hijo de José Alfredo Jiménez.
Es
José
tu amigo,
Alfredo,
¿verdad?
Jiménez. Era lamentablemente falleció, sí, en 2021.
Era tu amigo.
Y me platicó cosas muy interesantes, como que su primer disco de rock se lo regaló José Alfredo Jiménez.
Es que le gustaba el rock a José Alfredo Jiménez.
Le,
¿no?,
gustaba el rock, y le regaló Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Floyd. O sea, imagínense lo que escuchaba José Alfredo Jiménez, y me contó que como rockero,
¿sí?,
José Alfredo hubiera querido ser rockero, porque en una ocasión, en un festival de radio de Los Ángeles, había varias estaciones y le tocó abrir el concierto con mariachi, y el que seguía era Alice Cooper.
A ver, o sea, José Alfredo Jiménez con canciones rancheras le abrió un concierto a Alice Cooper.
Exactamente. Y eso, porque era un festival de la estación de radio, entonces todos los artistas de cada una de las de una cadena de estaciones iban presentando a sus artistas, y le tocó abrir el concierto a Alice Cooper, y estaba impresionado, y además le decía a su hijo, oye, me gusta la onda del Alex Cooper, ¿no?
¿Del Alex?
El Alex Cooper, creía que era el Alex Cooper, y inclusive en su último disco comienza a meter guitarra eléctrica junto con el mariachi.
¿José Alfredo Jiménez?
José Alfredo Jiménez.
¿Qué disco es ese último?
En donde aparece el rey, justamente, y el cantinero.
Oye, doctor Wolowski, por ahí hay un tributo de rockeros a José Alfredo Jiménez. ¿Algo habrá tenido que ver el hijo de José Alfredo Jiménez en este tributo, ya que me cuentas que tanto le gusta el rock?
Sí, precisamente por eso, en memoria de su padre, invita a los rockeros, y una de las canciones que más le ha funcionado a Bunbury es la del Jinete, y es, sí, tal vez uno de sus hits y momentos cumbres en sus conciertos de Bunbury, cantar el Jinete de José Alfredo Jiménez.
Ah, pues esos datos sí no me los sabía, doctor Wolowski. Entonces le regala a José Alfredo Jiménez a su hijo, en vez de, no sé, un disco de música ranchera, de música folclórica mexicana, el Dark Side of the Moon.
Y también me contaba que gustaba mucho de los Beatles, y que Jay-Z decía, es que tenemos que hacer más show en música mexicana, y quería que hubiera, después de ver, Alice Cooper quería que hubiera más show con los cantantes de ranchero.
Entonces, pues ahí está, historia de futbolista y de rockero de José Alfredo Jiménez, que no sabíamos, que no conocíamos, gracias a los archivos secretos del doctor Volavsky, pues ya tenemos estos datos. Entonces, suplente era el Cinco Copas de José Alfredo Jiménez cuando era portero en la primera división del fútbol de nuestro país. ¿Cuántas copas tuvo José Alfredo Jiménez? Como 20, era, ¿no? Noche.
Era lo que me contaba su hijo, ¿no? Si la Tota Carvajal era de 5 copas, imagínate mi papá cuántas no tendría.
Pues doctor Volavsky, muchísimas gracias. Y usted que nos ha estado acompañando esta tarde también, muchas gracias, que tenga una excelente noche de viernes. Lo espero mañana. Y también el doctor Volavsky lo esperamos en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal. Mientras tanto, pórtese bien.
Nos dejan, nos vamos a vivir a un...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.